El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en el último comentario del 2022 el doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Que tenga un excelente 2023, doctor, y le escuchamos con mucha atención. Bienvenido.
Gracias, Griselda. Muy buenos días y un excelente 2023 para ustedes y para todo el auditorio. Recientemente, en los últimos días, hemos visto una discusión pública respecto a diferentes publicaciones en torno a la cuenta satélite del sector salud de México 2021, que presentó precisamente el INEGI y que se relaciona precisamente con el análisis de los recursos económicos que han sido asignados para atender las necesidades de salud de la población, tanto por el sector privado como por el sector público. Por el sector público entendemos todas aquellas instituciones que ofertan servicios de manera gratuita porque son financiados por nuestros impuestos, y por el sector privado todas aquellas instituciones que ofrecen servicios de salud, pero para los cuales hay que pagar. Este pago comúnmente se conoce como pago de bolsillo, porque es un pago que el usuario debe de hacer a la institución que le presta los servicios, ya sea desde un consultorio hasta una institución hospitalaria de gran prestigio, pero que lo tiene que hacer de sus propios recursos. Por eso se le conoce pago de bolsillo, pago de su bolsillo. Y es interesante revisar la información porque el INEGI lo que presenta es que aproximadamente 7 de cada 8 pesos que se asignaron al tema de la salud, llámese atención médica, estudios de laboratorio, atención hospitalaria, pago de medicamentos, etcétera, salieron precisamente del pago de bolsillo. ¿Qué significa esto? Que bueno, el nuestro ha sido un sector salud históricamente financiado, tanto con recursos públicos como privados, pero que la tendencia de crecimiento del gasto por parte del recurso de bolsillo, por parte del sector privado, pues ha sido realmente muy importante. ¿Por qué toma relevancia esto? Bueno, porque también en los últimos meses hemos estado escuchando información relativa a la nueva propuesta de modificación para el sector salud, que está claramente fundamentada en la búsqueda de que el recurso para la salud sea un recurso público. ¿Esto qué significa? Cuando se habla, por ejemplo, de que tengamos un sector salud tipo los países nórdicos, tipo Noruega, tipo Dinamarca, bueno, lo que se habla precisamente es que en Noruega o Dinamarca los ciudadanos tienen derecho a la salud, pero no tienen que pagar por ella. Cualquier persona que necesite una atención médica, las instituciones públicas le otorgan el servicio y el usuario no tiene que pagar por ello. ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente en nuestro México, lamentablemente, la calidad de los servicios de salud o la oportunidad de recibir servicios de salud por parte de un mexicano varía mucho de acuerdo con su capacidad y posibilidad económica. Tenemos personas que tienen acceso a servicios de salud que son quizá mejores que los que ofrecen algunos hospitales o muchos de los hospitales de Estados Unidos, y personas que lamentablemente no tienen ni siquiera acceso a una consulta médica. Por eso es importante que tengamos un financiamiento público de la salud, para que independientemente de si es una persona que tiene capacidad económica o no, o si es una persona que vive en una ranchería en una ciudad, tenga derecho a los servicios de salud, sobre todo cuando la enfermedad se hace presente y por lo tanto los demanda. Es en ese contexto que, como mencioné en algunos de los comentarios anteriores, es de reconocerse el esfuerzo que han venido realizando las autoridades sanitarias, no solo recientemente, sino a lo largo de los años, con diferentes estrategias para buscar una solución a esta problemática. El Seguro Popular, por ejemplo, fue una de ellas, recientemente la creación del Insabi, mucho más recientemente la creación del Bienestar, están precisamente enfocados en ese sentido. Sin embargo, el gran ausente de la discusión, sobre todo recientemente, sigue siendo el financiamiento. Sí, es importante insistir en que el esfuerzo realizado está claramente fundamentado y ha demostrado ser útil en diferentes países del mundo en cuanto a la propuesta que recientemente se ha hecho. Pero lamentablemente, si esta propuesta no va acompañada de los recursos económicos necesarios para poder financiar los consultorios, los hospitales, el personal, los medicamentos y así un largo número de etcéteras, pues lamentablemente es un sueño que va a pasar nuevamente como una promesa incumplida, como un sueño no realizado y como una realidad que nos pone enfrente ese estudio del INEGI respecto a que en México la salud lamentablemente está muy de la mano de la capacidad económica de las personas y no de la responsabilidad directa del Estado. Con esto termino mi comentario, aprovechando para decirles muy feliz año para todos.
A propósito, estimado doctor, y bueno, por supuesto, buenos deseos correspondidos, aprovechando su presencia, preguntarle algunas cosas respecto a ciertos temas, coyunturas, aprovechando su conocimiento en materia de salud y, por supuesto, en el servicio público. Una de estas consultas tiene que ver con su opinión o con lo que nos podría compartir acerca de lo que ha venido ratificando en el transcurso de los últimos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre la calidad de el sistema de salud pública en nuestro país. Ayer insistía, tendremos a final del año entrante un sistema de salud pública como el de Dinamarca, y de entrada me gustaría preguntarle, bueno, ¿cómo es el sistema de salud pública de Dinamarca y a qué le estaríamos aspirando en caso de que pudiéramos alcanzar algo así?
Bueno, básicamente el sistema de salud de Dinamarca es un sistema de salud que tiene tres características muy, muy interesantes que al final de cuentas lo hacen un sistema mucho más equitativo que el nuestro. La primera de ellas es que es financiado públicamente. O sea, vuelvo a ser muy insistente, en Dinamarca las personas que van a hacer uso de los servicios de salud con motivo de una enfermedad no tienen que pagar por ello. ¿Esto qué significa? Pues que no tienen que sacar de su bolsa para pagar una atención. En México, lamentablemente, esto no es una realidad o estamos muy lejanos de esa realidad. Aquí en México sigue habiendo personas que tienen que vender sus activos, empeñar sus ahorros, muchas veces deshacerse de cosas muy necesarias para su vida para poder atender su salud como consecuencia de que tienen que pagar por ella. La segunda, Dinamarca es un país muy chiquito y eso hace que tengan muy centralizados los servicios de salud y eso permite muy fácilmente que las personas tengan acceso. México no, la realidad de México es una realidad muy diferente en cuanto a la orografía, en cuanto a la distribución de la población, nuestra demografía, etcétera. Y eso hace que en muchas ocasiones una persona que requiere un servicio de salud tiene que viajar largas distancias. Y la tercera, bueno, también Dinamarca es un país que tiene una cultura sanitaria muy diferente a la nuestra. O sea, la gente tiene mucho más información de salud, tiene mucho más responsabilidad sobre su salud y tiene mucho más decisiones positivas en torno a cómo cuidar su salud. A diferencia de otro país en donde lamentablemente todavía tenemos mucho que avanzar en eso, que comúnmente conocemos como medicina preventiva y que está directamente relacionado con temas como educación para la salud, educación para una nutrición adecuada y así un largo número de etcétera. Creo que el objetivo es muy bueno, voy a ser muy insistente en esto, pero lamentablemente hay muchas cosas todavía que se tienen que definir y que lamentablemente, no quiero ser pesimista, pero es prácticamente imposible que las podamos alcanzar en tan solo un año.
Y bueno, el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió y le puso fecha que a finales del 2023 tendríamos este sistema de salud muy similar a Dinamarca.
Pues la verdad las cosas que sería un gran objetivo, un gran propósito de año para 2023, lamentablemente se ve desde el punto de vista operativo prácticamente imposible, por no decir imposible. Pero bueno, Griselda, Ricardo, creo que lo más importante de todo es que avancemos, que se tomen decisiones, pero para avanzar y tomar decisiones necesitamos que haya inversión. Y en el presupuesto no se observa que vaya a haber una inversión en salud que permita ni mucho menos pensar en alguna posibilidad de incremento de la oferta de servicios. Una posibilidad o alguna alternativa que nos permita pensar que vamos a tener una mejor oferta o calidad de servicios. No, todo eso hace pensar que estaremos con un sistema prácticamente idéntico porque el financiamiento para la salud programado para 2023 no tiene el incremento necesario para poder cumplir con este tipo de necesidades.
Ahora, otro de los temas que ponía recientemente sobre la mesa el presidente, doctor, tenía que ver con el asunto de los medicamentos. Decía el presidente López Obrador, los medicamentos para todos los mexicanos están garantizados por lo menos durante lo que resta del sexenio porque ya hasta los compramos. Nada más tenemos un pequeño problema, el tema de la distribución. ¿Cuánta confianza podemos tener en la posibilidad de que se puedan surtir, por ejemplo, el 100% de las recetas que se expiden en el sector salud a nivel público?
Bueno, prácticamente podríamos decir un poco lo mismo, no quiero ser pesimista ni quiero que todos nos el año con las lágrimas en los ojos, pero eso es imposible. O sea, el 100% de distribución de los medicamentos para un sector de salud tan grande como México en todas las unidades de salud que tiene nuestro país es imposible. Pero pensemos que logremos un gran avance, que logremos un 90% de incremento, que ya sería una muy buena cifra. Bueno, en ese sentido lo que tenemos que reconocer es que mientras no tengamos un sistema de distribución suficientemente consolidado, que no solamente significa que las medicinas lleguen a donde tienen que estar en el momento que tienen que estar y que tengan la caducidad y que tengan, perdón, la vigencia necesaria para el momento que se pueda necesitar, sino que tiene que ver con una estrategia realmente muy compleja, porque es desde que el medicamento sale del laboratorio, que muchas ocasiones son laboratorios internacionales, el medicamento que tiene que llegar a nuestro país con todas las regulaciones que esto existe y con todo el cumplimiento de las necesidades que esto significa, de ahí el medicamento tiene que llegar a las entidades federativas y de ahí tiene que llegar a las diferentes unidades de salud. Voy a poner el ejemplo del sector salud de Jalisco porque es el que conozco bien. Nosotros nada más en Jalisco tenemos más de 2.500 centros de atención médica directa a donde tiene que haber insumos para la salud. Y ahora imaginemos la cantidad de insumos para la salud que tiene que haber en estos más de 2.500 centros, hablando nada más del sector público de la Secretaría de Salud. Estamos hablando que hay más o menos alrededor de 2.000 claves. Ciertamente no las 2.000 claves o los 2.000 productos llegan a las 2.200 unidades de salud, pero sí es importante reconocer que al menos en una de las 2.200 tiene que haber alrededor de 20. Entonces Entonces, esto realmente le pone una complejidad muy interesante a todo lo que tiene que ver con el sistema de distribución para poder tener un abasto adecuado en el momento necesario.
Oiga, doctor, por otra parte, en esta recta final del 2022, con las bajas temperaturas, por supuesto, aumentan las enfermedades respiratorias. Lo que hemos notado que la gente no se está haciendo pruebas, pero en cambio sí se está automedicando.
Sí, yo creo que estamos viviendo un momento epidemiológico muy interesante. Desde el principio, cuando apareció el COVID, se insistió mucho en que el COVID era una enfermedad que había llegado para quedarse y que sería parte de nuestro panorama epidemiológico por el resto de los años, o al menos por muchos años. Creo que esa es una teoría que se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Ciertamente las mutaciones del COVID han sacado un poquito de ritmo los análisis iniciales, porque ha habido algunas cepas que han sido un poquito más agresivas que otras. Pero para fin de cuentas, hoy lo que estamos viendo es un panorama epidemiológico con un crecimiento muy importante de las enfermedades en la parte alta de las vías respiratorias de origen infeccioso, muy particularmente las virales, muy característico de esta época del año, donde sabemos que la influenza, el virus inicial respiratorio, incrementan de manera muy importante. Y el comportamiento del COVID con la cepa que tenemos actualmente ha sido prácticamente similar a los anteriores. Pero lo que hemos visto también es que a pesar de que tenemos una gran cantidad de personas infectadas por COVID, los hospitales o las unidades de atención especializadas en COVID están prácticamente vacías. ¿Qué significa esto? Que sin duda, derivado de todos los esfuerzos que hemos venido realizando con la vacunación, pues de todas las infecciones previas que ha habido, de las diferentes mutaciones que hemos tenido, el momento epidemiológico que estamos viendo en este momento es un momento sí de mucho contagio, pero de muy bajo nivel de complicaciones. Por lo tanto, yo creo que las decisiones que ha venido tomando la autoridad sanitaria local aquí en Jalisco han sido muy adecuadas. No hemos llegado al momento en que requiramos volver a solicitar el uso del cubrebocas, porque si bien, insisto, hay que reconocer que hay muchas infecciones, hay pocas complicaciones. Pero por otro lado, el tema de las pruebas, que se vuelve muy importante, sobre todo para tener un monitoreo adecuado del comportamiento de una enfermedad, pues ha sido muy descuidado por la población, porque la población dice, pues ¿para qué me hago la prueba? Si al final de cuentas es una enfermedad que se comporta casi como una influenza no complicada, y por lo tanto no asume la responsabilidad de atender este tipo de llamamientos.
Y doctor, finalmente también, por lo menos por mi parte, preguntarle sobre esta alerta emitida hace apenas algunas horas por la COFEPRIS respecto a la falsificación de 7 medicamentos, algunos que me parece pues son muy comunes, como el caso de la buscapina, como la neomelubrina, como el ribotril. Se han identificado ya los lotes que corresponderían a estos medicamentos apócrifos. La pregunta concreta es, como paciente, como consumidor de algún tipo de medicamento, ¿qué tengo que hacer ante la emisión de esta alerta? Es decir, ¿qué es lo que me toca y cómo me protejo para que no vaya yo a consumir y tampoco adquirir pues un producto de estas características?
Bueno, lamentablemente es muy lamentable la tentación que ha caído algún sector de la población en llevar a cabo la falsificación de estos productos, porque pueden poner en riesgo la vida, la estabilidad emocional o incluso la oportunidad de tener una alternativa para control del dolor o de control de una enfermedad por parte de algunas personas que adquieren estos medicamentos de buena voluntad y ante una necesidad muy específica, que es precisamente atender un problema de salud. Pero la recomendación muy importante para toda la población es que evite comprar medicamentos en farmacias que no tengan los requisitos sanitarios correspondientes para poder llevar a cabo la oferta de este tipo de servicios. Por supuesto, no es mi interés, ni mucho menos invitar a la gente a que acuda solamente a farmacias de cadena, pero sí a que busque farmacias que ya tengan un tiempo establecidas, que tengan un registro sanitario adecuado, que tengan su licencia de funcionamiento a la vista, porque esta es la única forma como podemos confiar en que las personas que adquieren este tipo de productos tienen los controles de calidad necesarios. Para un usuario común como nosotros, es muy difícil en ocasiones poder identificar cuando una medicina es apócrifa. Primero, porque no tenemos un seguimiento adecuado a los lotes. Segundo, porque no tenemos un control o un conocimiento de todo lo que tenemos, son las medidas de seguridad que los laboratorios tienen para evitar este tipo de situaciones. Por lo tanto, mi invitación sería pues evitar la tentación de comprar medicamentos en lugares que no son farmacias, y en caso de que sean farmacias, que traten de buscar farmacias bien establecidas que tengan toda la regulación sanitaria necesaria.
Bien, pues doctor, muy agradecidos con esta conversación, con su comentario, con la colaboración con Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y ya sabe lo que se le desea, que tenga un excelente 2023.
Igualmente para ustedes, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Gracias y hasta pronto, abrazo de vuelta. Alfonso Petersen platica esta mañana con usted, vicerrector de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Guadalajara y exsecretario de Salud en el estado de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.